Dos libros tenía a la mano, pero uno va a ser comentado y
otro voy a
va a ser consignado.
Exactamente. El libro que leímos esta semana es Oficio de Periodista, del conocido periodista uruguayo César Di Candia, ¿no? Conocido, muy conocido por, bueno, periodista y escritor, pero muy destacado por sus entrevistas, ¿no? Lo que lo ha hecho famoso, digamos. En la contratapa del libro lo presentan como el mejor entrevistador del siglo XX uruguayo. Para mí, yo, bueno, obviamente la contratapa del libro, lógicamente, es siempre un elemento publicitario del libro, que dice lo mejor del autor y del libro. Yo diría que, sin lugar a dudas, uno de los está entre los tres mejores, porque para mí merecen igual destaque María Isabel Giglio y Ramón Mérica, ya fallecidos los dos, ¿no? Pero bueno, sin duda Di Candia, un gran entrevistador. Y bueno, este libro lo que hace es contarnos... Di Candia deja de lado la objetividad de las entrevistas y acá nos cuenta la otra cara de lo que quedó en el tintero, lo que no se pudo escribir en su momento, lo que a él le parecía lo que le decían los entrevistados y lo que le parece hoy. Es como el lado oculto de 18 de sus notas más recordadas o importantes. El libro de la contratapa justamente dice que Di Candia en esta vez nos muestra su alma al desnudo. Bueno, yo no sé si tanto, pero bueno, muestra mucho, ¿no? Muestra mucho, es muy interesante para los que lo han seguido siempre y también para los para los periodistas, para los estudiantes de periodismo y para toda la gente que ha disfrutado de las entrevistas de Di Candia. En el libro aparecen muchas personas muy conocidas, lo que hace que sea muy atractivo: Wilson, Selmar Michelini, Juan María Bordaberry.
En cuanto a entrevista.
Claro, sí, en ese juego de que Di Candia recrea la entrevista, vuelve a poner algunas cosas, pero más que recrear la entrevista, no está la entrevista. Lo que está son algunos fragmentos con los entretelones, con los pensamientos de Di Candia, con sus reflexiones de hoy, mezcladas con otras cosas. Aparece el padre Cacho, China Zorrilla, Villanueva Sarabia, Julio da Rosa, Luis Alberto Herrera, no en una entrevista, sino a través de gente que Di Candia entrevistó, que conoció a Luis Alberto Herrera. Hay una anécdota muy graciosa de Luis Alberto Herrera, que es refiere a una cachila que se había hecho muy popular. Herrera viene porque tiene que ver con los tiempos de hoy del Uruguay. Herrera era una persona que tenía el prestigio de austero y de llevar una vida sin lujos, lo cual era un ingrediente de su popularidad. Y una de las cosas que contribuía más a eso era su auto, que era una cachila que se quedaba 2x3 en las calles de Montevideo, ¿no? Y había que andar empujándola y todo. Y en una de las entrevistas, Di Candia entrevistó a Máximo Garrido, que había sido secretario personal de Herrera hasta su muerte, y miren lo que le contó. Sus problemas con la cachila eran más aparentes que reales. Al doctor Herrera le encantaba esa leyenda que indicaba que tenía un auto viejísimo, quedó por 2x3 se detenía en la calle y había que empujarlo. Entonces apagaba la llave de contacto y cuando la coupé se paraba en la calle, se bajaba a pedir auxilio. Compañero, ¿usted no me daría una manito empujando la cafetera por la bajadita? Era todo pantomima, lo aplaudían y todo.
Justo que estamos hablando cómo se construye el discurso de los políticos, ¿no? En base a cosas así como decir, no, ir a comerse una empanada, lo de fulanito, ir, ¿no? Andar entre la gente y recomendar las cosas. Este es uno de...
No hay nada nuevo bajo el sol.
Claro,
abro un paréntesis a propósito de esa anécdota, sí, ¿no? Porque se dieron varios mensajes, por ejemplo, de dónde era que comía Jorge Valle aquella famosa milanesa, sí, en dos panes. En un club blanco, según dice Gabriel.
Yo recuerdo una vez que lo hizo, y tengo seguridad, pero puede haberlo hecho más veces, en la interna que le ganó a Luis Hierro. Uh-huh. Y lo hizo en un club de Luis Hierro.
En un club de Luis Hierro. De Luis Hierro.
Como... O sea, en una interna, lista 15, foro ballista.
Tipo mufa.
Y tipo...
Es una señal de acercamiento.
No, y te voy a ganar y me voy a comer la milanesa.
Claro, te como dos panes.
Exacto,
¿no?
Te como dos panes.
Y fue lo que ocurrió.
Y bueno, claro, pasó eso.
Porque cayeron una sedilla de mensajes, ¿no?
Y después, el diario, sí, El País sacó una foto de primer plano.
Esa es la foto que yo recuerdo.
El sándwich de milanesa, sí, comiéndoselo así.
Decía Gabriel que también en el 84 Tabaré llevaba milanesas y refrescos a los compañeros y compañeras del Partido Socialista de la 90. Sanguinete, la campaña del 94 fue una localidad de Canelones y cuando iban a servir los tallarines se cayeron al suelo Silencio total, Sanguinetti los levantó y empezó a comer y todos aplaudieron. Dice Gabriel, que tenía tres anécdotas al hilo. Y bueno, la de Mujica comiendo ternera con papas y boñato, siendo presidente, ¿no? Fresquita. Y una más de Gabriel, la calle con la colectividad uruguaya en Nueva York, le preguntaron qué quería tomar y el presidente contestó, un vino y decime cookie.
Tranquilo.
Tranquilo. Sí.
Pensé que la anécdota de Herrera venía por el lado de aquella que es mucho más conocida que esta de la cachila, ¿no? Que es la del colachata.
¿Cómo es esa?
Yo no me acuerdo bien, pero es un... Yo no sé si era un diputado, ¿no? Del herrerismo, que estaba aquello de que los legisladores tenían un descuento para traerse autos importados de los Estados Unidos, los famosos colachata. Uh-huh. Y Herrera, en este plan de que decimos de que no le gustaba mucho andar haciendo... gala de, ¿no?, de la vistosidad y eso, y que andaba con auto mucho más austero, no quería que la gente dentro del herrerismo, sus diputados, eso, tuvieran auto lujoso, se aprovecharan de esa prerrogativa de tener. Entonces parece que se había comprado un auto, pero ya andaba con un miedo bárbaro de que Herrera supiera, ¿no? Entonces cuando iba a visitarlo a la quinta, estacionaba. Lo que me falta es el remate del cuento, que es lo que va a hacer que el cuento sea un desastre, ¿no? Pero estacionaba el auto afuera, lo dejaba como a tres cuadras y se iba caminando. O no me acuerdo cómo hacía, pero llegaba para tratar de ocultárselo. Y Herrera ya lo había sacado la ficha, ¿no? Hablando mal y pronto. Y el remate me lo va a dar cualquier oyente.
Y un día Herrera le dice, Domínguez.
Sí, claro. Como diciendo, te pensás que no sé qué andás con el colachata. Y lo empieza... Empieza a hablar como del auto, lo va haciendo entrar, ¿no?, de a poquito. Ya va a venir alguien, digo, con la anécdota más precisa.
Bueno, seguimos.
Sí, bueno, retomamos, ¿no? Hay mucha anécdota de políticos. Por ejemplo, ahora que hablaban de Jorge Valle, hay un pasaje de la historia que cuenta que Dicanti y Valle fueron, no diría amigos, porque eran conocidos de la infancia, pero que no se llevaban muy bien, digamos. Pero veraneaban juntos en La Paloma, hay muchas anécdotas. También aparece un Uruguay de otros años muy muy lindo de ver en el libro. Y una de las cosas curiosas que cuenta Jorge Valle fue vocación de ser futbolista que tuvo siendo joven, y sus intentos casi que desesperados por jugar en Wanderers, haciéndose la rata casi un año entero al liceo para ir persistentemente al Parque Viera a ser probado, a tratar de entrar y no lograrlo porque era muy patadura, ¿no? Eso aparece ahí también. Bueno, otra que no tiene desperdicio es una entrevista fracasada. Eso a veces cuando una... Dicanti dice que fue media entrevista que valió por una, pero es una entrevista que no resulta, o que resulta media entrevista, al payador Maragato Venceslao Varela, fallecido ya, y Dicanti lo logró más o menos entrevistar poco antes de su muerte. Es desopilante todo lo que ocurre. Venceslao Varela lo llama a Dicanti por teléfono para proponer una entrevista, y la primera le dice, ¿y para qué quiere hablar con un viejo al que le falta una para salir? Déjese de joder, y le cortó el teléfono.
Así nomás.
Esa fue la primera, ¿no? La segunda vez lo llamó y trató de insistir y le dijo, ¿otra vez usted? ¿No dije que no me interesa? Ustedes los periodistas de Montevideo son una manga de cargosos. Creen que pueden meterse cuando quieran en la vida de la gente. No me llame más. Estoy esperando que la huesuda venga a buscarme para recibirla bien mamado, y eso solamente son cosas mías.
Lo sacó carpiendo.
Pero Dicanti no se rindió, que es otra cosa que tiene el libro para estudiantes, porque muestra todas las estratagemas de un periodista a veces para lograr lo que se propone.
¿Y por qué media entrevista? Porque a la mitad de la entrevista se...
Bueno, no, acaba por ahora va cero, ¿no? Porque no logró hasta ahora, va cero. Pero le pide a un amigo en común, Santiago Chalar,
claro,
que interceda. Y Santiago Chalar lo llama a Varela y luego le dice, le cuenta a Dicanti, don Venceslao me dijo que debe ser un afeminado de esos de Montevideo y que yo no soy una buena garantía, pero que vayas nomás, que si ese día anda medio bien, capaz que te recibe.
Y bueno, había que jugársela
y fue a San José, ¿no? Llega a la casa en pleno centro de San José, dice, la casa parecía abandonada a su suerte y agonizaba lentamente en el centro de la ciudad. La puerta se descascaraba de mirarla y estaba entreabierta. Por el hueco apareció Venceslao Varela, de ojos revoleados y arrastrando una vejez de siglos. Buenos días, yo soy el periodista del que le habló Santiago Chalar. El poeta entrecerró unos ojitos estriados y me observó con absoluto desprecio y me tuteó de entrada. Parece que aquel abombao entendió mal. Yo le recalqué que lo recibiría si andaba bien. ¿Y no anda bien? No, ando como el reverendo orto. Me duele todito el cuerpo. ¿Vos sabés lo que es el orto? ¿Qué vas a saber? Tenés cara de pituquito de la capital. Vení mañana a eso de las 2.
Y fue al otro día.
Bueno, la entrevista es desopilante, ¿no? Ahí viene la media entrevista que vale el libro nomás, ¿no?
Es alivio y es ventaja hacer su mal llevadero haciendo como el hornero que canta mientras trabaja. Esa es una frase de este poeta nativista de Wenceslao Varela, que la cita, de hecho, Chalar en una entrevista con César Dicanto.
Bueno, justamente acá... lo que quiere averiguar Dicanti en la entrevista es por cómo una persona sin instrucción como Wenceslao Varela hizo poesías tan hermosas, digamos. Él cita otra que Chalar le puso música, que es: al corazón nos engaña cuando algún dolor lo estruja, y si una lágrima empuja querer mentirle consuelo, es como borrarle al suelo la sombra que el sol dibuja. Y todo el tiempo le está preguntando, ¿cómo hizo usted? Y Wenceslao Varela le dice: dejate de joder, eso lo hacía cuando... Eso no lo hice yo, eso...
Eso lo hizo nada más Juan.
Eso no era más Juan, no. La verdad que la entrevista a Wenceslao Varela, la media entrevista, es muy buena.
La franqueza del viejo, ¿no?
No, impresionante.
Sino como el reverendo orto, no sabe ni lo que es el orto.
Bueno, otras cosas del libro... El libro tiene un aire también, hay tres historias que muestran a un Dicandia muy cascoteado como periodista, ¿no? Es decir, son las veces que le tocó ir a lo largo de los años al Vilar de Bo, a la cárcel y al Piñeiro del Campo. Y ese ver cómo las cosas no mejoran y cómo los discursos de los políticos, bueno, cambian los gobiernos, cambian los discursos y... los desgraciados que están en esos tres lugares siempre están en las peores condiciones. Eso da un aire. Son tres de los 18 artículos son esos, y son duros y muestran un Dicandia muy desencantado. Igual hay otra historia muy una historia increíble es la de un mentalista llamado Manuel Rapallo Ronco, español, supongo que sin duda fallecido, que Dicandia cuenta una historia increíble. Este señor se presentó en el diario El País un día y dijo que era mentalista, se comunicaba con los muertos, que era capaz de adivinar lo que la gente pensaba.
Rubros varios.
Y era una persona muy según lo describe Dicandia, muy segura de sí misma, con un aire muy seductor, muy bien vestido aparte, con una enorme seguridad, y que desafió a todo el mundo y en El País a que le hicieran las pruebas que quisieran, que él iba
a sortearla.
Y él ahí en El País, bueno, la mayoría estaban muy incrédulos, pero alguien vio que eso podía tener también una beta,
una nota de color.
Exacto,
no viene mal,
exactamente, alguien de eso puede vender, puede ser interesante. Así que se montó lo que él pidió es que alguien en el diario llevara una foto de una persona, que nadie se la mostrara a él, y que él iba a ir con un médium, iba a llevar una persona que va a ser el intermediario, le iba a dar la foto y él iba a hacerlo que tomara la personalidad de la foto. Entonces, bien, un periodista del País llevó a la foto sin que nadie supiera, de Carlos Gardel. Y apareció con un médium que era apareció con un médium que era una persona muy, Dicandia lo describe ahí, muy muy endeble, muy enclenque, un flaquito así, raro. Le pusieron la foto, lo durmió, lo hipnotizó, sí. Ronco, y ahí le pusieron la foto, el periodista que había llevado la foto de Gardel, que nadie más vio, le puso la foto...
En el pecho.
En el pecho. Y ahí esta persona empezó a vociferar
volver.
No,
mucho
no
peor.
No se rían porque de verdad...
¡Gol! No, ¡gol! Decía.
No. Lo que empezó a vivir fue el momento del despegue del avión en Medellín. No, ¿qué haces? ¿Que le vas a pegar un tiro a alguien? ¿Sos loco? No, pará, nos va a matar todo. ¡Ah!
¿No? A la pelota.
Quedaron todos estupefactos. Y lo peor de todo fue que cuando lo estaban grabando eso, cuando lo desgrabaron a Tony para ver cómo era, lo peor es que se escuchaba el tiro que no se había escuchado. En la grabación aparecía un disparo que no lo habían escuchado y no lo había ahí en el momento. Quedaron todos...
Ah, bueno.
quedaron todos.
Pero pará, yo pensé que era simplemente un chanta bárbaro. Que...
Ahí todos creían eso y en ese momento quedaron, ¿cómo puede ser? ¿No?
¿Cómo hizo Ronco con este medium para...?
Exactamente. Con lo cual dijeron, bueno, vamos a hacer otra sesión.
No la vio la foto nunca, nada.
Y ahí uno de los más escépticos, que era Alcina TVN, Tomero Alcina, sí, dijo, déjenme a mí que llevo la foto esta vez yo. Y nadie la va a ver. Y eligió una foto. En el libro acá, creo que Dicandia, porque como el tema me interesó tanto, empecé a buscar información sobre Ronco después.
Es una buena historia.
Claro, muy buena historia. Sí. Entonces encontré una entrevista, que no está en este libro, de Dicandia a Alcina, donde hablan de este tema. Y entonces creo que acá en este libro Dicandia la pifen un poquito porque dice que Alcina llevó la foto de un hermano que había fallecido de niño. Uh-huh. Pero en la entrevista la otra, lo que Alcina le dice, no, que era un hijo de su hermana, de una hermana suya que había fallecido de niño.
La complicó.
Un sobrino, era un sobrino. Sí. Y una persona que había fallecido hace muchos años y nadie conocía, digamos, su hermana creo que también había fallecido. La gente que lo conocía o había fallecido o era de su círculo íntimo total. Aparte una persona ignota, fallecida hace muchísimos años, que había tenido una enfermedad terrible, que él inmovilizaba los miembros y progresivamente iba perdiendo movilidad en el cuerpo hasta que falleció, digamos, ¿no? Una enfermedad degenerativa rara, ¿no? Y bueno, esa fue la foto que eligió Dicandia, ¿no? Muy digamos, para hacerse era más difícil, sí, imposible, digamos.
Imposible. Saca esta, ¿no?
Exactamente. Y le pusieron la foto al mismo medium, apareció Ronco con el mismo medium, con ese muchacho enclenque raro. Le pusieron la foto en el pecho y apenas lo hipnotizó Ronco, empezó a hacer unos movimientos, hacer movimientos raros con los miembros y a decir no puedo moverme y a quedar en una posición fetal hasta que quedó duro en una posición fetal.
No, para.
Y ahí todo el mundo quedó el propio Alcina quedó de flash. Bueno, toda esa historia es otra de las historias del libro.
Pero ¿dónde está ese tipo?
Bueno, yo busqué ahí, lo que encontré fue en la hemeroteca, por ejemplo, hay unos diarios españoles, ABC y La Vanguardia, que han indexado para atrás, escaneado sus páginas y las tienen, uno puede buscar.
¿Cuántos testigos había?
Apareció en 1970, sí, por Cataluña, en Barcelona, prometiendo un curso, unos remedios contra el cáncer y unos tratamientos, unas cosas rarísimas también, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, pero esta historia que cuenta
Dicandia
es increíble, digamos, es otra de las historias del libro que también vale mucho la pena. Si la complementan con la entrevista que se puede encontrar en internet de Dicandia a Alcina, que hablan mucho este tema. De hecho, Alcina, que era una persona súper
escéptica,
digamos, y científica y escéptica, sí. En este caso termina creyendo que sí, que algunos, porque algún tipo de poder mental tenía este señor.
Y bueno, para hacer eso, Ronco, seguramente, ¿no?
Bueno, y bueno, el libro tiene muchas otras, a ver qué otra cosa que les pueda decir, que valga la pena, muchas historias que valgan la pena, ¿no?
Supongo que debe comentar algo de la entrevista que le hizo el general Medina, ¿no?
¿Sabe que no? Es justamente una...
¿Es la que deja fuera?
Deja fuera, y me he preguntado por qué, ¿no?
Capaz que ya lo dijo todo sobre esa entrevista,
posiblemente,
¿no?
Sí. Está Bordaberry, ¿no? Del cual cuenta que la entrevista que le hizo Juan María Bordaberry, ¿no? Le hizo dos partes y la segunda parte nunca salió a la luz porque Bordaberry le dijo... Se asustó y le dijo, no, si usted publica esto, no sé, va a haber problemas. Y no se siente en la libertad y canta todavía de dar nada de esa... Así que de eso quedó para una futura... En algún momento yo pensé que ahora que Bordaberry ha fallecido podía sentirse en la libertad de
publicarlo.
Pero no, yo recuerdo una historia parecida, pero con Miguel Ángel Campodónico, que nos contó acá, ¿no? No nos dijo quién era el protagonista, pero nos dijo que en una de sus biografías, una de las biografías que realizó, terminó de hablar con el biografiado y le dijo, espera, ahora le tengo que contar una cosa muy importante. Y le contó una cosa que parece que era demoledora, una cosa impronunciable, y Campodónico le dijo, bueno, obviamente esto lo voy a incluir en el libro. Dijo, de ninguna manera, eso no lo incluye en el libro, y dice que se lo va a llevar a la tumba, ¿no?
O sea,
parecido a
esta segunda parte de Bordaberry, sí. Y debe ser fuerte, porque las cosas ya, en esa primera parte ya aparece esa visión mesiánica, uh-huh, medio medieval de Bordaberry, si no es, no tiene que ver con eso, no sé con qué tendrá que ver, digamos. Y después una historia más que me gustaría decir algo, es una historia que Dicandia publicó, una entrevista a una médica que de Montevideo ha ido a trabajar a un pueblo llamado Curtina, ¿no? Y a él le habían pasado el dato de que esta mujer en el norte, ¿no? En el norte del país, creo que es en Rivera, Curtina.
No sé.
Creo que es en Rivera.
¿Tacuarembó?
Puede ser Tacuarembó. Estoy en el, no lo tengo acá, es en el norte, ¿no? Que quería hablar y contar cosas duras que pasaban en ese pueblo, ¿no? Dicandia fue a Curtina y las cosas que le contó esta señora, esta doctora que se llama María Mirandete, son muy fuertes. Vamos a leer alguna para que los docentes tengan una idea, ¿no? Algunas de las cosas que me contaban no eran fáciles de creer. Los tres caudillos políticos de la zona pretendían, incluso empleando la violencia, que ella atendiera solamente a pacientes que ellos le enviaban, porque los médicos del pueblo eran considerados como de su propiedad. La mayoría de las mujeres no sabía lo que era el orgasmo y mucho menos el placer sexual. La ignorancia era tan grande que había señoras que en su primer embarazo no tenían idea del lugar de su cuerpo por donde iba a salir el niño. Estaba tan extendido el consumo de alcohol, lo que en definitiva no era más que una forma de liberación, que muchas veces había atendido a niños de 9 o 10 años alcoholizados. La población entera, estable del pueblo, la despreciaba, a tal punto que nadie quería venderle leche o leña, porque se oponía a todas estas prácticas. Una vez le habían querido hacer firmar un certificado de defunción de un peón rural, supuestamente muerto de una afección cardíaca en una pelea, pero al revisar el muerto comprobó que tenía un balazo en la nuca. Algunos dueños de campo ejercían el derecho de pernada, de origen medieval, que obligaba a los siervos a acceder a que los patrones pasaran la primera noche con sus novias. La prostitución infantil era terrible y lo sabía por la cantidad de menores de 12 a 14 años que iban a tratarse con ella por enfermedades venéreas. Ella le pinta ese panorama terrible de Curtina, le hace la entrevista, al final le pregunta, ¿no tiene miedo que este reportaje le acarree problemas en el pueblo? ¿No piensa que hay gente que puede sentirse ofendida con usted? No, porque he sido sincera, contestó la doctora Mirandete. Y Dicandia le dice, la sinceridad no es un atenuante. He tenido tantas topadas que otras más no me preocupan, contestó la doctora. Pero cuando salió la entrevista en el semanario Búsqueda, efectivamente de Tacuarembó, Curtina, la junta local, es decir, el espectro político del pueblo y del departamento se pusieron en su contra. La declararon persona no grata, en el pueblo hubo una especie de asonada que le quisieron quemar la casa, fue rescatada a último momento. Curtina, esos caudillos eran blancos y era el momento que gobernaba el doctor Lacalle, con lo cual también la pasó mal. Los que se pusieron contra ella fueron apoyados también desde arriba. Dicandia cuenta toda la historia y la llamó antes de escribir este libro para preguntar si quería decir algo hoy a propósito de aquello, ¿no? Y mire lo que dice esta doctora. No quiero hablar más de aquel tema. Me humillaron, me despreciaron, me desollaron viva por haber contado la verdad. Si no hubiera sido por la ayuda del doctor Antonio Chiesa, yo no estaría en este mundo. Tengo muy presente que usted me alertó, pero yo no quería seguir manteniendo encerradas dentro de mí esas situaciones horribles. El costo fue estar 9 años muerta en vida, Discúlpeme, pero no quiero estar de nuevo en exposición pública. Y lo que hace que Dicandia cuente todo esto es que el año pasado, hace poco, hace un poco más de un año, en noviembre de 2011, se desbarató una red de prostitución infantil en Curtina, con lo cual se vino a demostrar que todo lo que la doctora había dicho en el 94 era todo cierto y había sido tapado por los ediles, por los intendentes, por los directores municipales. Triste historia también. Bien. En fin, así que hay una mezcla de todo en el libro, me gustó a mí leerlo.
Se llama entonces el libro...
Oficio de Periodista, de César Dicandia, es de fin de siglo, vale 240 pesos y tiene 166 páginas.
Bien, le trajiste uno amarillo que en realidad no está leído, pero...
No lo leí, me lo dieron hace poco, no es un libro uruguayo, pero bueno, en función de las últimas noticias, este libro ha cobrado supongo que va a empezar a venderse mucho y voy a ver si lo puedo bichar. Es un libro de un italiano que se llama Gianluigi Nuzzi y se llama Las cartas secretas de Benedicto XVI. Y supuestamente el libro, deschaba una cantidad de correspondencia y papeles de Benedicto que explicarían una serie de intrigas en el Vaticano, que yo no sé si no explican la noticia, de la renuncia del Papa, o que ya sirven para entender mejor, en fin. No puedo decir nada porque no lo leí. Bien. Está en las librerías, se llama Las cartas secretas de Benedicto XVI.
Bien, sí. Unos mensajes, Leo, antes sí. de despedirte. Curtina es en Tacuarembó, efectivamente, sí. donde nació Numa Morales. Sí. Y Fernando manda un mail a zonatremendorespector.com.uy que cuenta, sigue con el tema de las anécdotas de Luis Alberto de Herrera. Estimados, de boca de un amigo conocí esta anécdota de Herrera. La ley de los autos baratos, conocida por su artículo 383, no recibió la aprobación de Herrera. Así, después de que fuera votada por los legisladores de su grupo, Herrera los recibió en su quinta, como era habitual. Pero ese día Herrera, que los esperaba con su perro al lado, el perro era muy conocido, a medida que entraba con uno de los legisladores, Herrera le decía, cuidado con el perro. Esta advertencia asombró a todos, puesto que el perro nunca atacaba a nadie y Herrera nunca pronunció esa frase. Luego todos se preguntaban a qué se debería aquella advertencia de cuidado con el perro. Más tarde se supo, los perros atacan a los ladrones. Escribe Fernando. Calculo que tendrá que ver con
lo con claro, sí.
Pero después hay otro remate.
Creo que es a Vidal Saglio.
Sí, hay ¿no? alguien que dice Vidal Saglio. Le dijo Herrera a Vidal Saglio. ¿Cambió el auto que vino caminando? Eso es lo que dice Gabriel, ¿no? Y otro mensaje decía, ¿y usted quién es? Le dijo al diputado que le reprochó, ¿cómo que no lo conocía? Y Herrera dijo, yo conocí a aquel diputado que andaba en una cachilita.
Es eso.
Le contestó Herrera.
Se hace, cuando lo recibe, se hace como que no... No lo conoce, no lo recuerda. Herrera ya estaba viejo, ¿no? Porque estamos hablando ya del 50 y... Capaz que 56, 57, ¿no? Uh-huh. O sea, sobre el final. Y se hacía como el bisoño. Y ahí cuando el tipo pensó, qué mal está este viejo. Ahí arrancó. No, porque yo el que conocía era el señor Luis Vidal Saglio. Que andaba en un auto así, allá, no sé qué, ¿no? Y él empezó a tirar todo. Una cosa así.
La última que les digo, uh-huh. dos personajes importantes aparecen llorando en el libro de Dicandia. Uno es el Mar Michelini, otro China Zorrilla. Uh-huh. Pero no digo en las circunstancias para que...
Para no quemar todo.
Para no quemar
todo. Para que lo lean.
Ahí va.
Bueno, Leo, nos vemos el lunes que viene.
Exacto.